El abre letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El abre letras, letras abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Bienvenidos y bienvenidas sean al Abre Letras, el espacio radiofónico de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Hoy nos encontramos en los micrófonos Josué Nolasco y Kareli Jiménez, Iván Sánchez en la producción, saludos por allá, Abril Medina y Sofía Carabi en la asistencia de producción, y por esta ocasión nos acompaña Fortino Montaño en operación técnica. Enviamos un saludo a nuestras emisoras que se encuentran por allá, lejotes, en Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, y al público que nos escucha en otros municipios, estados o países, y también a través de jaliscoradio.com. También extendemos un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la biblioteca, en Facebook, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Instagram como @biblio-jalisco y en X como @bibliojalisco.
Pues bienvenidas y bienvenidos a El Abre Letras. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos en un programa especial en el marco del Día Mundial del Libro, que por cierto es mañana 23 de abril. Tenemos un invitado, ya más adelante les comento quién es, pero me gustaría comenzar con esto. Sabemos que el libro no solo es un objeto más o un invento pueril, sino una forma de memoria que perpetúa las vivencias, las historias, la cultura, y que gracias a ese maravilloso dispositivo podemos viajar en el tiempo, trasladarnos a las cavernas y a las primeras hogueras que convocaron y reunieron a nuestros ancestros, o viajar de la mano de Asimov, por ejemplo, a futuros que se imaginan imposibles, pero que luego suceden. El libro también es un excelente medio para transmitir de generación en generación el conocimiento, la historia, la belleza. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros que venimos de y trabajamos en una biblioteca, verdad? Sin lugar a dudas, estamos ante uno de los objetos culturales más transformadores en la historia de la humanidad. Para hablar de esto y más, el día de hoy, como les había adelantado, nos acompaña Omar Mora. Él es historiador por la Universidad de Guadalajara, actualmente es candidato a doctor en Ciencias de la Educación por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Es profesor de asignatura en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Y pues bienvenido, Omar, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias, Josué, Carrelli. Buenas tardes, estoy muy contento de estar acá con ustedes para conversar sobre el libro.
Pues, Omar, a mí sí, esta pregunta cuando la estaba diseñando me la saboreé mucho y me gustaría comenzar por esta pregunta. Es típica de ciencia ficción, ¿no? De qué hubiera pasado si, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, Omar, si el libro no se hubiera inventado? ¿Cómo sería nuestra vida hoy?
Es una muy buena pregunta. Yo creo que, de hecho, es una pregunta recurrente en ciertos espacios, diálogos asociados a la producción, a las comunidades que se dedican a estudiar precisamente el libro. Y aunque desde la historia social de la cultura escrita, no, el pensamiento contrafactual no es una, digamos, no es una constante, sí podríamos pensar en algunas posibilidades al respecto a partir de lo que sí tenemos alguna evidencia, algunos registros, sobre todo desde los estudios antropológicos que se han centrado en estas comunidades donde la oralidad es central, ¿no? Y pensamos en cómo la transmisión oral articulaba las comunidades de otras maneras, ¿no? O sea, pensamos en que eran sociedades con pláticas extensivas, diríamos en cierta manera, pero no con una connotación negativa, repetitivas, o sea, regresaban a las mismas conversaciones en diversos momentos. Se desarrollaba una escucha detenida, atenta, había una sensibilidad a los detalles, había una profundidad en la memoria para transmitir esos saberes, esas narraciones, y había, por supuesto, un desarrollo, digamos, significativo de lo que llamaríamos en cierta medida elocuencia, ¿no? Había que saber comunicar aquello. Por otro lado, sí tendríamos que pensar en que igual esa memoria podríamos considerar en cierta medida frágil o susceptible de cierto olvido, pero también lo es el registro escrito, ¿no? Hasta cierto sentido también. Pensar en qué sucedía cuando se dispersaban estas comunidades, qué sucedía con estas memorias, con estas tradiciones, pero para imaginar un poco, sería un buen ejemplo, sobre todo para dimensionar, que el primer libro de la Biblia, el Génesis, el Bereshit, se escribió casi 1000 años después de que se relatan, de que se alude a los primeros, a los pobladores que son descritos en este libro, ¿no? O sea, entonces, digamos, esa tradición se mantuvo por casi un milenio viva en la oralidad, claro, con sus asegúnes, con sus modificaciones, con sus adecuaciones, pero solo como para dimensionar que ahí el tiempo en que podía vivir esta tradición hasta que se materializó en la escritura.
Digamos, no me gustaría moralizar el tema, ¿no? De si fue bueno o malo, solo diferente, ¿no? O sea,
hubiera sido distinto.
Claro, hubiera sido distinto. Y en ese sentido, Omar, me gustaría entonces que nos definieras qué es un libro, un objeto, una tecnología, una forma de memoria, qué es más allá del soporte físico.
Esta me parece una pregunta todavía mejor que la anterior, pero se permite ligar muy bien, ¿no?, la conversación, porque el libro pienso que es una especie de relevo de esa memoria, ¿no?
¿De esa memoria oral?
De esa memoria oral, okay. Claro, ahí donde las tradiciones manifestaban sus propios límites, los límites de la memoria humana, uh-huh. Ahí apareció el libro, el registro escrito en distintos soportes, ¿no? Entonces, me parece que una manera de pensar el libro, por un lado, sería ese relevo de la memoria, pero también es un objeto físico, ¿no? Que combina elementos del papel, la tinta, el encuadernado, en la técnica que se quiera pensar, pero que combina esos elementos en tanto objeto físico, en tanto medio, y medio hay que entenderlo aquí como mediación y como tecnología que funciona para fijar, para transmitir ciertas ideas, valores, conocimientos, saberes, etcétera. Yo creo que así podríamos definir de forma muy, muy somera al libro, más allá de la ironía que luego encuentra uno cuando está revisando, cuando se adentra al estudio del libro, se hacía de forma irónica esta alusión desde el MIT de que el libro eran láminas de corteza de árbol cubiertas de vaca muerta, ¿no? Sabemos, por acá estamos convencidos de que es algo un poco más sofisticado que eso.
Sí. A ver, yo quiero seguir por ese terreno de lo material, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron los primeros soportes del libro? O sea, ¿quién definió que tenía que ser papel? ¿Qué experimentos hubo por ahí? Tú has de saber muchísimo sobre eso. A ver, cuéntanos.
Yo creo que, o sea, se fueron definiendo en la práctica, ¿no? De las propias comunidades en la medida que fueron respondiendo a necesidades de registrar, de sistematizar distintos aspectos y ámbitos de la vida social particularmente. También hay que pensar que es un objeto más bien social, ¿no? Eso no lo había mencionado. ¿Cuál ha sido como ese trayecto que pensaríamos del libro? Más que una evolución, ¿cuáles han sido sus diferentes presentaciones?
Uh-huh, soportes.
Sus distintos soportes. Sí. Probablemente el primer soporte del que tenemos registro, donde hay cierto consenso en distintas disciplinas y que nos parece sensato pensarlo así, tenemos la piedra, o sea, la piedra con estas monumentales, las estelas, pero también tenemos la arcilla, ¿no? En Mesopotamia ya había registros de estas tablillas de arcilla con la escritura cuneiforme, por ejemplo, ¿no? Aunque propiamente no diríamos que había tablas que sí podrían alcanzar esta consideración. Uh-huh. Tuvimos los papiros, los rollos en tanto volúmenes, los códices, los pergaminos, tablas de cera. Uh-huh. Y en todos estos momentos, otra vez, pues, tendríamos que pensar en las condiciones de posibilidad y de material de las comunidades, de las sociedades que no estaban conectadas como nosotros lo entendemos ahora, para reproducir sus saberes, ¿no? Esa transmisión que hacían usualmente de manera oral y que ahora lo buscaban fijarlo en un soporte de acuerdo a lo que se tenía a la mano, hay que decirlo así. Entonces, sí, serían como los soportes conocidos, la piedra, la arcilla, la cera, los pergaminos, los códices.
Papiro, ¿verdad?
También. El papiro en Egipto, claro.
Entonces, el primero fue en piedra, ¿no? Si nos remontamos al origen.
Sí, yo creo que algunos se registraron de formas simultáneas, vaya, o sea, ya. Pero es probable que el primero del que se tenga alguna idea, algún registro, tendría que haber sido la piedra.
La piedra, wow, qué interesante, Omar. Me encantaría seguir charlando sobre esto, pero ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos con más?
¡Que tiemblen las os, las tes y las pes de los libros! Ha llegado el Abre Letras. Continuamos.
Continuamos. Bueno, continuamos hablando del libro con motivo del Día Internacional del Libro, que se celebra mañana, 23 de abril. Y les recordamos que tenemos aquí en cabina con nosotros a Omar Mora, quien es experto en el libro y la historia del libro. Y bueno, Omar, por ahí nos estabas contando de la historia de los soportes, de los diferentes soportes del libro. y quién, pues sí, a quién se atribuye, ¿no? Que fue este primer material que nos hablabas, que fue la piedra, cosa muy interesante. Y bueno, por ejemplo, si el libro no ha sido así desde que lo conocemos, ¿no? ¿Cuáles fueron sus primeras, primeros productores? O sea, ¿quién empezó a producir libros, a crearlos en ese sentido? ¿Tenemos ese dato, esa información?
Es una gran pregunta. En la medida, de manera explícita, no hay consenso, luego se atribuyen distintas como obras originales, como de las primeras obras que podrían pensarse como libros en distintas sociedades, en estas civilizaciones antiguas. Y yo creo que lo que valdría la pena considerar y que la historia social de la cultura escrita tiende a buscar más bien, uh-huh, es cómo es que en la medida en que las sociedades se fueron complejizando, ¿no? En que fueron después de ser estas sociedades nómadas al, uh-huh, sedentarismo, y que fueron complejizando el nivel de organización comunitaria, pues también fueron precisando de cierto nivel de reglamentación, de disciplina, uh-huh, ¿no? Entonces, los primeros libros de los que se tiene sospecha que se escribieron, vaya, uh-huh, tendrían que haber sido códigos legales, ¿no? O sea, uh-huh, el código de Hammurabi, por ejemplo, que se remonta a un par de milenios atrás en el tiempo, pues probablemente uno de estos primeros libros, uh-huh, por nombrarlo, sí, así, y que tiene que ver justo con la regulación de una vida social cada vez más compleja. Uh-huh. Lo mismo pasa con los judíos, digamos, con el pueblo elegido de Dios, de acuerdo a la Biblia, en la tradición judío-cristiana, y tenemos las tablas de la ley, las tablas de Moisés, mm, o sea, este primer libro, o este libro que se le entrega a Moisés de acuerdo al relato en el Éxodo, también tiene que ver con reglamentar la vida, mm-hmm, social, una vida, ya había aumentado considerablemente el pueblo judío, que en ese momento se encuentra vagando en el desierto, mm-hmm, pero entonces tenemos estos primeros libros, de alguna manera tienen que ver con la regulación de la vida social en la medida en que se fueron convirtiendo en sociedades más complejas. Sucedió lo mismo en el antiguo Egipto, y todo esto además va teniendo un carácter un tanto sagrado, ¿no? Y, entonces, uh-huh, también, ¿quiénes son los que los producen? ¿Con qué sentidos? ¿Desde dónde y para qué? O sea, uh-huh, pero yo, respondiendo de alguna manera a tu pregunta, Kareli, diría que es esto. Lo que sabemos de estos primeros libros tendrían que ser aquellos orientados a organizar la vida social, a reglamentarla. Entonces, yeah, serían códigos legales, acaso algunos administrativos. Pero sí.
Muy bien. ¿Y en qué momento el libro empieza como a asemejarse un poquito más a lo que conocemos hoy día, ¿no? Ya que esté un poquito como más adaptado, ¿no? A quizá la forma. Bueno, hace rato que también te pregunté fuera del aire y quiero retomar porque quiero que la gente lo sepa.
Esa pregunta está buena.
Sí, ¿por qué se llama libro y por qué no de otra forma? ¿Y por qué tiene esta forma característica rectangular, ¿no? O sea, ¿por qué es cuadrada? ¿Por qué estas líneas rectas? ¿Por qué no un círculo o un óvalo? No sé. Si alguien más tenga la misma duda que yo.
Es una pregunta legítima y que seguramente mucha gente allá en casa debe, si no se la está haciendo en este momento, en algún otro pudo haberla ya,
claro,
pensado.
Sí.
Me parece que de forma orgánica, no lo estudié como tal, lo platicábamos un poco,
sí,
pero cuando sí te acercas a pensar en los procesos del libro, incluso en los más contemporáneos, bueno, primero sabemos que sale de esta corteza interna, uh-huh, del árbol. Son estas láminas que van extrayendo de la corteza interna del árbol. Esto posterior a la que se usaran pieles animales, ¿no? Cuando hay una hay un paso al más bien a materiales vegetales, ¿no? O sea, son estas láminas que de forma más o menos natural ya están en este formato rectangular, digámoslo así. Esto ha sido así, no fue una mera cosa que se pensara, va a ser cuadrado, va a ser rectangular y no con otra figura. Ahora, yo creo que en términos después económicos sí se fue pensando cómo se sacaba más provecho de esas láminas,
el material.
De esa corteza. Ahora, ¿adquieres un libro? Sí, precisamente porque el nombre de la corteza interna del árbol es así, liber, ¿no? Liber, de ahí viene el libro.
Ok, wow, dato curioso sobre los libros.
Es como un tema de, perdón, lo que estás diciendo, de adaptarse, históricamente muchas sociedades lo han hecho, en otros ejemplos de a lo que hay, ¿no? A los recursos que tienen, por así decirlo, a mano.
Sí.
Entonces tiene bastante lógica, digo, no hay que ser muy sabios como para imaginarse, ¿no? Que guarde esta forma precisamente por la facilidad y lo que se tiene a mano, ¿no?
Sí, es una cuestión más o menos orgánica. No, es más que menos orgánica en este caso, muy preciso. Ahora, ¿en qué momento adquieren una forma más o menos similar a como la conocemos en el presente? Yo creo que desde finales, o sea, en este periodo tardorromano un poco, ya había ciertos códices que, pues, hojas que se doblaban, ¿no? O sea, ya había esta lógica, más que de rollo, que de papiro, como sucedía, digamos, hace 2000 años, por ejemplo, ¿no? Hacia el medievo ya había, si bien seguían reproduciéndose los rollos, ya empezaban a figurar otras técnicas que tenían que ver con un doblado, a manera, para pensarlo de forma sencilla, como de acordeón, como de una organización más similar a lo que nosotros conocemos en el presente. Pero sí, no fue sino hasta la modernidad temprana, con la irrupción de la imprenta, que ya empezó a aparecer el libro como lo conocemos actualmente. Digo, con la distancia que eso supone, pues.
Fíjate que tocas un tema muy interesante. Nos has venido mencionando un poquito el devenir del libro, por llamarlo de alguna manera. Pero a mí sí me gustaría preguntarte esto también. ¿Por qué Gutenberg cambia la historia? ¿Por qué es tan, tan importante, guardando las distancias, pero como Cristo, ¿no? Un antes y un después, el Gutenberg, un antes y un después en la historia del libro. ¿Por qué, Omar?
A ver, dentro de la historia social de la cultura escrita, el énfasis se hace más bien en los procesos sociales. En ese sentido, sí sería interesante pensar menos en la excepcionalidad de los personajes, ¿no? Que además se presta a pensar en las excepcionalidades nacionales. Como dato, la imprenta, el origen de la imprenta se lo han disputado a lo largo de años entre distintos espacios, ¿no? Donde, por ejemplo, está China, en la que casi nunca pensamos cuando queremos hablar de los orígenes del libro. Y hay registros que tenían ya alguna especie de prensa con un papel vegetal, con una especie de papel vegetal producido medio que de tela de red de pesca, de trapo, que claro, podríamos imaginar además que sería un papel de una calidad dudosa, pero bueno, ya tenían sus propios procesos, y poco pensamos en lo que sucede en China. Por ahí encontraba que incluso en Corea habría alguna práctica asimilada a lo que nombramos a la imprenta. Wow. En periodos incluso previos al siglo XV. Bien, y después está el caso de Gutenberg, a quien se le atribuye la el descubrimiento de la imprenta, diríamos, la modificación, porque es cierto que ya también venían funcionando ciertas técnicas, ¿no? Había ciertos procesos que podrían... Que dieron las condiciones para que Gutenberg adaptara esta práctica.
Nada, ¿no? Parte de la nada ahora.
Exacto. Y bueno, sabemos y se le ha dado mucho auge a Maguncia como esta cuna de la imprenta, y hay muchos escritos sobre la figura de Gutenberg y sobre la excepcionalidad del individuo y la excepcionalidad nacional. Esto en términos sociales nos impide ver las condiciones que había en otras comunidades, los intercambios, aunque menos acelerados que como los constatamos en el presente, bueno, se daban y que favorecieron a la aparición de esta tecnología en el siglo XV. Los de cierto, y nadie tiene dudas en que sí modificó la historia de la humanidad, de eso no hay duda. Sí hay un antes y un después con la aparición de la imprenta, y podríamos señalar bastantes cosas. Y sí, en donde el personaje Gutenberg jugó un papel central, pero de forma personal, pero adscribiéndome a esta historia social de la cultura escrita e impresa a partir de ese momento, sí invitaría también a pensar en estos procesos como mucho más amplios de intercambios sociales, económicos, ¿no? Porque también es una práctica económica también.
Entonces, digamos que la, por llamarlo de alguna manera, la irrupción de Gutenberg o esas reformas, esas modificaciones a lo que se hace, digamos que cambia mucho la forma, entendiéndote un poco lo que nos está diciendo, tanto de producir el libro y también como estos procesos de circulación, ¿no? De a quién le llega, de que el libro ya se, por decirlo de alguna manera, se democratiza un poco más y llega a más personas. ¿Estoy en lo correcto?
Se industrializa, ¿no? También, o sea, como que ya se vuelve ahí un tema de industria.
¿Podemos hablar de industria ya?
Sería... digamos, no sería preciso hablar de un proceso de industrialización y probablemente tampoco de democratización. No vamos a ser puristas del uso de los conceptos ni del lenguaje. Hay, a ver, ¿qué sí hay? ¿No? O sea, porque digamos, se ha verificado que se dio una circulación masiva de los impresos. Se favoreció un mayor acceso a los impresos, y no entenderíamos distintos momentos en la historia, sobre todo a partir de la modernidad, sin la aparición de la imprenta, ¿no? Se modificaron los patrones de circulación y de comunicación en Europa, ¿no? Que es lo que ha señalado Elizabeth Einstein en su libro canónico, La imprenta como agente de cambio, ¿no? O sea, ahí sí hay una modificación, se bajan los costos, entonces se puede reproducir como con mayor accesibilidad, sin que fuera nada barato, hay que señalarlo también. Se da esta producción masiva, sería tal vez una idea más precisa, cercana, ¿no? Más que esta industrialización o democratización, porque todavía estaríamos lejos de esa primera industrialización que se verificó en Inglaterra durante el siglo XVII, digamos. Y una cuestión que se da ahí, digamos, que sí se verificó, si no de golpe, es que es el capitalismo impreso, esta idea de Benedict Anderson, en donde se conjuga por un lado este incipiente capitalismo que ya viene a partir del descubrimiento de América, y por supuesto con la irrupción de la imprenta, que hay una circulación de ideas, pero además hay una simultaneidad de la lectura, que esto a la larga se va a traducir en la construcción de las conciencias nacionales. Leemos lo mismo y nos reconocemos como otros iguales, ¿no? Un poquito como para pensar otro de sus efectos no tan mencionados de repente. Son de las primeras cosas que se verifican, además de lo que pasó con la reforma protestante, ¿no?
Totalmente, creo que, bueno, diste por ahí un concepto como que a mí me interesaría seguir explorando en el siguiente bloque, que es ajá, cómo dejamos de idealizar, ¿no?, estas figuras y también nos colocamos en un contexto más cercano y un contexto más, pues sí, más local, ¿no? El panorama en México, el panorama en América. Quizá podemos seguir hablando de esto, ¿qué te parece? Después de una pequeña pausa. Claro. Vamos a escuchar una canción y regresamos.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Estamos de vuelta en el Abre Letras y bueno, poco a poco hemos ido conociendo un poquito más de los orígenes, la evolución del libro, aquí con de la mano de Omar Mora, quien es experto en libro y la historia de la cultura. Escrita, sí, ¿verdad? Y bueno, en este último pedacito que nos queda de programa, pues vamos a seguir descubriendo detalles y datos sobre el libro, ¿no? A mí me gustaría saber, Omar, ¿cómo fue? Ya hablamos mucho como de la historia del principio del libro, ¿no? Y en Europa, con Gutenberg y todo, pero ¿qué pasó aquí en territorio mexicano? Si pudiéramos posicionarnos en un contexto ya más cercano, ¿cómo fue el desarrollo del libro aquí en México? ¿Fue antes de los españoles, después? ¿Cómo se fue ahí tejiendo esa historia del libro aquí en nuestro país?
Sí, gracias. Como lo mencionábamos en los segmentos anteriores, o sea, estas tecnologías, ¿no?, para transmitir distintas cosas, saberes, conocimientos, valores, ritos, calendarios, respondieron a necesidades muy específicas que tuvieron distintas comunidades, sociedades, civilizaciones a lo largo de la historia y el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas no fue ajeno a esta necesidad. Tenemos registros que aún se conservan, que se produjeron previo a la llegada de los españoles, los llamados códices, y hay varios que todavía se conocen, otros tantos que según la historiografía, bueno, fueron eliminados, porque justo lo que no se quería es que se reprodujeran ciertos valores, ¿no?, uh-huh, que no eran los cristianos que traían los españoles. Entonces, estos códices, que eran más bien estas tiras de papel amate y que se escribían como con pictogramas a partir de pigmentos, ¿no? locales de distintas fuentes, se produjeron varios, ¿no? Y se agrupaban en esta forma, se doblaban en esta forma como de acordeón también, sí. Y algunos, repito, todavía se reproducen. No hace tanto revisábamos en clase con las estudiantes el Códice de Mendoza, por ejemplo, en donde que revisábamos los castigos con cómo formaban a los infantes. Y ahí se reproducen con imágenes, con pictogramas, cuáles eran los castigos que tenían los nahuas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y a qué correspondía, etcétera. Entonces, eso es lo que se reproducía. Teníamos esos registros, okay. Entonces acá tenían esa tecnología.
Fíjate, Omar, perdón por interrumpir, que tengo yo una duda, y ahí como mando saludos al buen Juan Pedro, que teníamos alguna ahí como tipo discusión, ¿no? Entonces corrígeme, digo, estamos en el espacio adecuado para ello, de los códices, ¿no? Los códices, tenía yo entendido, aquí acúsome de que no tengo la historia como tal, de que los códices surgen a partir de la llegada de los españoles por petición de los mismos frailes, de querer conocer pues a las personas, al territorio que habían llegado, y que a través de esta forma de escritura, no sé cómo se le puede llamar, ellos relataran pues su vida, su cultura y todo eso. Pero bueno, ¿existían antes o cómo está la cosa
ya,
ahí?
Ya existía, es una gran pregunta. Sí hay evidencia que sugiere una existencia previa, que es cierto que con la llegada de los españoles fue un instrumento, fue un medio para aprender sobre sus prácticas y sobre sus tradiciones, sobre su escritura y, en todo caso, cómo traducir eso también en términos hispánicos, pero sobre todo católicos, que era el eje de la cultura española en tanto reproducción de valores, saberes y conocimientos. Fue una gran herramienta, sin duda, pero se sabe que incluso muchos se perdieron en el camino, porque no en el camino, eso sería impreciso, pero ¿de cuál, no? Pero sí fueron quemados, fueron extraviados, porque había cosas que no convenía que se reprodujeran ya. De hecho, por ejemplo, casi no tenemos información sobre ciertas prácticas de la vida cotidiana que eran consideradas inmorales, indecentes, por decir algo. Sí. O sea, en efecto sí sirvieron como una tecnología de mediación para comprender las culturas locales.
La comunicación.
Ajá. Sí, y después para poder traducir, ¿no? Desde el náhuatl, por ejemplo, estos primeros diccionarios que se usaban para poder traducir desde el náhuatl al español, al castellano y al latín, que era además el idioma oficial de la iglesia, necesitaban este tipo de algunos de estos tipos de objetos, de estas tecnologías, pero sí, digamos, fueron importantes, y varios se conservan precisamente porque fueron hechos ex profeso para enviarle al rey, para enviar a las Indias, etcétera.
Y si nos vamos un poquito más adelante en el tiempo, en la época colonial, cuando ya quizá ya había libros más parecidos a lo que tenemos hoy en día, ¿cómo estaba ahí la onda? O sea, ¿quién tenía acceso a eso? ¿Se podían hacer? ¿Era fácil de hacer o de pedir un libro, comprar un libro? Y por ahí también hemos tenido anteriormente a nuestras colegas del histórico, que son historiadoras muy, muy chidas, y ellas nos han contado también que de repente, pues, había en estos conventos, ¿no?, muchas bibliotecas, y era muy extraño encontrar una biblioteca, pues, como de acceso público, ¿no? O sea, ¿en qué momento empezaron a llegar estas cuestiones más de accesibilidad al libro? Si pudiésemos como remontarnos a aquella época.
Yo iría del presente para atrás para decir que sigue siendo difícil, bueno, acceder a bibliotecas públicas, ¿no? Pero,
digamos, la nuestra.
claro, es una biblioteca magnífica, sin duda, esta, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Tradicionalmente, de hecho, ya habíamos hecho alguna mención que la escritura, la lectura y la producción de libros estaba asociada a la organización de esta complejidad de las sociedades. Y esta complejidad también tenía un vínculo muy estrecho con lo sagrado, con lo... ¿no? Las primeras civilizaciones teocráticas, mayormente politeístas, etcétera, también tenían sus códigos sistematizados en estos objetos, y quienes los traducían, quienes tenían ese don, ese talento, era una casta muy específica, que luego eran los sacerdotes, ¿no? Los levitas, en el caso de Israel, en tanto pueblo tradicional, ¿no? En el bíblico, me gustaría decir. Tradicionalmente, entonces, se ha adoptado un enfoque más bien elitista. La cultura, el saber, el conocimiento se resguarda en estas áreas de la cúpula. Y quienes aprenden a leer, pues poca población, aquellos que después entrarán a participar de alguna manera en la administración del gobierno, en algunas tareas, pero casi siempre otra vez asignadas, delegadas a los altos funcionarios, a ciertas familias, etcétera. Y en la tradición judío-cristiana, en la tradición de Occidente, el conocimiento estaba reservado para los sacerdotes, para los reyes, y hay una, además se condenaba con una máxima paulina que era el noli altum sapere, ¿no? Que nadie se acercara a esos saberes que están allá, no, que no levantes la cabeza siquiera para ver qué hay arriba de ti, ¿no? Entendido que son los secretos divinos, ¿no? Entonces poca gente podía saber, y esos secretos se resguardaban, sí, en estos libros que después, durante la Edad Media, están en las bibliotecas conventuales, en los monasterios, y no es muy diferente durante la modernidad, aunque la reproducción masiva que se da con la irrupción de la imprenta sí va a modificar de a poco ese patrón de circulación de impresos. No obstante, durante los primeros años de la Nueva España, sí, también sabemos que son los conventos, los colegios, los que resguardan estas bibliotecas con libros mayormente de carácter sagrado, ¿no? Sí. Libros religiosos, pero también de jurídicos, administrativos, y no mucho más.
Entonces, digamos que el acceso, pues sí, siempre ha tenido como, digamos, históricamente prioridad la élite, ¿no? Y como mencionabas, pues aún hoy en día, ¿en qué sentido? En el imaginario, ¿no? De que, de toda esta aura que rodea al libro y a la lectura, ¿no? O sea, que para acceder al conocimiento, a un lugar sagrado, a un lugar mejor, ¿no? Y de alguna manera, bueno, ya es un poquito desviarse del tema, pero sí afecta en los procesos de lectura de esta concepción que tenemos de, pues, de la lectura como complicada, como que solo es para cierto tipo de público, aún hoy en día. Pero a mí me gustaría, ya después de que nos dices todo esto, preguntarte si se tiene registro de cuándo se comienza a imprimir en México o en la Nueva España.
Sí, tal era el nivel de elitismo en la práctica de producción y circulación de libros, tanto en Europa como en la Nueva España, que, por ejemplo, en la Nueva España, durante buena parte de su existencia, solo había una imprenta, ¿no? La de la Ciudad de México, que se tiene registro que se de 1539. Más adelante, por ahí aparecerá alguna otra en Puebla, y hasta muy, muy entrada ya este periodo de dominación española en estos territorios, es que encontramos, por ejemplo, la de Guadalajara en 1792-93. O sea, teníamos pocas imprentas porque no se necesitaban tantas, ¿no? Si solo era para la élite. Y además, lo que pasaba es que circulaban más bien libros pues, venían los libros que se estaban imprimiendo en Europa. ¿Qué imprimían acá? Bueno, pues era más bien para imprimir oraciones, novenas y algún otro tipo de materiales, catecismos, más bien de índole religiosa, que estas grandes obras que circulaban. Y luego, por ahí no está de más señalar que circulaban estos libros prohibidos también, pero más bien estos no se imprimían acá, sino más bien circulaban de contrabando, ¿no? Los del Index.
Ya. Omar, pues el tiempo es un tirano y pues ya estamos llegando al final de este programa. Pero pues nos gustaría dejar ahí abierta la puerta contigo para regresar, porque quedaron muchísimas preguntas y temas en torno al libro que nos gustaría retomar. Pues de mi parte agradecerte mucho, mucho tu visita.
Sí, te agradecemos mucho, Omar. Oye, qué interesante programa, la verdad. Yo creo que es necesario, dado el marco del Día del Libro que estamos festejando. Y bueno, les recordamos por ahí a los radioescuchas que mañana tenemos una fiesta en torno al libro en la biblioteca. Va a haber lecturas en voz alta, un río de libros como cada año, que es un río que corre desde la entrada de la biblioteca hasta Periférico, donde son libros gratis. Ya tendremos detalles pronto en redes sociales. Y bueno, un montón de actividades que la verdad no se pueden perder. Les invitamos a revisar nuestra agenda de actividades mensual. Y les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Instagram como @biblio-jalisco y en X como @bibliojalisco. Y bueno, Omar, pues te agradecemos un montón y esperamos tenerte de vuelta por acá en el Abre Letras.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Omar. Esto fue el Abre Letras.
Letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El Abre Letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.